Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 28 de diciembre del 2021. Hace rato publiqué exactamente cuántos minutos le faltaban al año para terminar. Aquí le voy a decir a qué horas publiqué y cuántos más o menos le deben estar quedando. Hace 3 horas, al 2021, le faltaban 3,680 minutos para terminar el año nuevo. O sea que, pues ahí rebájele 180, son como 3,500 los que en este momento le faltan para que culmine un año más en donde hemos remado contracorriente. Si de por sí la vida es difícil, es cara, con pandemia lo es doblemente difícil, pérdidas, muchas carencias que a lo mejor se tienen desgraciadamente en lo material, en lo físico. Hay gente que no tiene techo, que no tiene que comer, etcétera. Nosotros somos bendecidos. Si usted me está escuchando en este momento, es porque tiene una computadora, es porque tiene internet, es porque tiene luz. Y creo que por más difícil que haya sido su año, somos bendecidos, somos gente afortunada, que sí nos ha ido mal, nos fue de la rechifosca, pero no tan mal como esa gente que anda caminando ahí de un país a otro, tratando de encontrar su verdad o su destino en una tierra ajena. Nosotros no tenemos esa desgracia, creo. Hoy les tengo, bueno, ¿cómo están? Ayer regresé con un programa muy breve, hoy regreso con otro que no es tan breve porque tenemos la plática con Sergio Verdirame, que está muy buena, para variar. Y regreso con la sección de las efemérides, en donde voy a hablarles de cine, voy a hablarles de Sam Peckinpah, voy a hablarles de la Cruz de Hierro y voy a hablarles de otros datos que hoy se recuerdan de un disco de los Beatles que se vendió en $115,000 en una subasta y algunos otros datitos más. Así es de que, terminando Verdirame, si usted ya no quiere saber nada de mí porque voy a hablar de cine y de música, ahí le pone usted pausa y se va a otra cosa. Pero si se va a quedar, no reclame, porque este programa prioritariamente, primordialmente es de fútbol, está clarísimo, pero trato de adelgazarlo, trato de alivianarlo un poquito. Por ejemplo, yo tengo un gran amigo, Jaime Tamés, que me escucha y me hace el gran favor de escucharme, no por la parte del fútbol, sino por la parte de las efemérides, por la parte que aporto para él de la cuestión de anecdotario musical, cinematográfico. Entonces, le mando un gran abrazo, por cierto, a Jaime Tamés, a Gelo, a Eduardo, a Chachín, a todos los Tamés que quiero muchísimo. Dice que un gran regalo que me dio, haciendo un paréntesis, un gran regalo que me dio es este día de la Navidad. El 25 vino mi hija, vinieron mis nietos. Tenía ya yo meses de no verlos por esta situación de la pandemia. Son niños chiquitos, de 8 y 6, 5. Uno va a cumplir 9 y el otro va a cumplir 6. Entonces, ese fue una gran sorpresa, fue un júbilo tremendo. Vinieron a ver a su abuela, ya que puede más o menos recibir gente. Pero estábamos aquí en el porche de la casa todos ustedes, tomándonos fotos, y mi mamá en la mecedora, tomando el fresco, ya que está haciendo un calorón. Bueno, pues estábamos ahí en la media tarde, ya se había metido el sol, y en eso pasó un amigo que tenía yo años de no ver, y que tenía años de enemistad con él. No voy a decir el nombre. Un vecino de muchos años, que vive a varias cuadras de donde yo vivo, y se detuvo, bajó su vidrio eléctrico, y yo no sabía si iba a venir una mentada de madre o iba a venir un feliz Navidad o yo no sé. Yo, mi mirada creo que me puso a la defensiva. Bajó el vidrio, me dijo: Mario, feliz Navidad, hermano. Y casi se me salen las lágrimas porque en ese momento todo el problema, todo el odio, todo el rencor, todo lo que hubiera malo de mi parte, como una pompa de jabón así, ¡pum!, se desvaneció. Se bajó del coche, nos dimos un abrazo. Le dije: lamento no haber estado contigo ahora que murió unos seres queridos. Y lloramos y en el abrazo nos perdonamos y nos dijimos muchas cosas. Fueron momentos muy, muy mágicos que la Navidad te te inyecta, te dice. Por eso creo mucho en la Navidad, en esta Navidad ya de adultos. Antes esperaban la Navidad por los regalos y ya querías que fueran las 12:01 para abrir los regalos. No, esa no era la Navidad. La Navidad es lo que vivimos hoy día. Es el cariño de las gentes que quieres y que te quieren. Y es ese milagro, le digo, de desamarrar nudos de muchos años. Yo sé que esto no aplica para todos. Hay gente que no va a perdonar en su vida a fulanito o a sultanito o al tío o al papá. Eso ya es problema de cada quien. Yo les hablo nada más de mi experiencia. Bueno, gracias, Juanito. Estoy leyendo tu mensaje. Mañana hablamos, pues. Estoy listo para cuando lo requieras. Muchas gracias, Juan. Mañana te marco. Entonces, el menú es este. Verdirame, pausa y luego venimos con un segmento muy generoso de comentarios, de alguna anécdota por ahí, que tiene que ver con Richard Clayderman, que hoy cumple años, el pianista. Y les voy a contar de mi infancia, cuando yo me salía por la calle Morelos a comprar discos en una discoteca, que ya les estaré comentando. Bueno, adelante pues con el contenido que a ustedes les importa, que es el de fútbol y que es básicamente la charla con Sergio Verdirame. Que la disfruten. Bien, ya estamos como todos los martes, ahora que regresamos ayer de un descanso, en comunicación con nuestro amigo Sergio Verdirame. Pibe, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste estas fiestas?
¿Qué tal, Mario? Muy bien, muy contento con la familia. Sé que tú también la pasaste muy, pero muy bien, y bendiciones también porque tu mami se encuentra mucho mejor.
Qué amable, gracias por recordarlo. Bueno, pues no puedo entrar al resumen anual sin antes tocar los temas de actualidad, el tema Alexis Vega, el tema Romo, el tema Angulo, el tema Córdoba, que incluso a mí me podrían gastar todo el tiempo que tengo destinado contigo para hoy. ¿Por dónde quieres que empecemos? Córdoba. ¿Tú te imaginaste alguna vez en otro tiempo, cuando tú eras jugador, tú te imaginaste que un jugador de la valía o de la esperanza que un equipo como el América puede tener en un talento se desprendieran así como así porque un técnico lo decide? ¿No hubiera tenido el América un poquito más de autoridad de decirle a Solari, espérate tantito, vamos a no. O sea, yo siento que es un...
Ni lo dudo que en otra época no te hubiera vendido un jugador de la jerarquía de Córdoba al América.
Qué tremenda contratación. Yo espero, y sobre todo que ya el Piojo ya lo dirigió, yo espero que aquí termine de madurar. Como espero que si Charlie se va, que es un tema muy polémico, los acabo de escuchar, y convengo en todo lo que dijeron, yo creo que al muchacho le hace falta ese estirón y creo que no lo va a dar acá.
No, a ver, lo de Córdoba lo comparto, creo que es un jugador extraordinario, que en un momento tiene un gran plus, que es que lo dirigió Miguel. Y el caso de Charlie, me parece que es momento que él también tome decisiones, tiene 24 años, tuvo un gran torneo hace 2 años, que lo culminó con un gran mundial de clubes, pero bajó su nivel, y creo que en Cruz Azul lo puede llegar a recuperar. Y lo de Luis Romo, si tiene el nivel que tuvo hace 6 meses atrás, era el jugador mexicano con más nivel de exportación por muchos motivos, ¿no? Su fuelle, su fútbol, su gran porte en la media cancha. A mí me gusta mucho lo de Luis Romo, pero ya toda la pelota quedó, por lo que yo sé, del lado de Charlie.
Una pregunta, ya entrando en el tema de Charlie Romo. ¿No sientes que... ¿A qué jugador le ves más potencial? ¿A qué jugador le ves más futuro? No nada más tomando en cuenta el factor futbolístico, cualidades, sino el factor mental. ¿Sientes tú que Romo está mentalmente ya más hecho, más fuerte? ¿No sientes que los dos vienen de respectivos bajones futbolísticos? ¿Quién está ganando en caso de que se dé esta situación? Ahí te dejo estas preguntas.
No, si me lo hubieran preguntado hace 6 meses, te digo que, pero ni lo dudo, que Romo era el jugador en México
del momento.
Para mí, el jugador mexicano en la Liga Mexicana, en el torneo, valga la redundancia, era Luis Romo sin lugar a duda.
Sí, lo fue.
Ese semestre me dejó duda, como me deja duda Charlie. Pero creo que, a ver, si yo voy al potencial, juega más posiciones, tiene más gol, tiene mejor juego aéreo, me tengo que ir con Luis Romo. Me tengo que ir con Luis Romo. Talento tiene más Charlie.
Sí.
Pero a veces el talento solo en el fútbol actual no alcanza. Y siento que a Charlie, para dar el golpe de autoridad, de decir, este es el jugador que queremos todos los Rayados, le falta un poco todavía.
El Romo de Querétaro era un Romo con aspiraciones, con hambre, con ganas de que el fútbol mexicano volteara a verlo. Vucetich no lo dijo, a ti te lo dijo por tu cuenta, a mí por la mía me dijo, ojo con este muchacho que es un talentazo.
Maravilla, Víctor, ¿te acuerdas?
Sí, no. Una cosa, y le tienes que creer, porque pues es Víctor.
Claro,
claro. Y no sientes tú que Romo, al llegar a Cruz Azul, tocó techo o lo distrajo mucho el tema del traspaso al fútbol europeo y de ahí su bajón?
Mira, yo te compraría tu comentario si hubiera sido desde que llegó. Pero cuando él llegó hizo un gran torneo. Después sí trajo, después de las Olimpiadas, él trajo un bajón de juego. Te la puedo cambiar a dos, tres cosas. Una, el traspaso al fútbol europeo en primer lugar. Dos, que haya venido con mucho cansancio futbolístico después de la Olimpiada, porque
es verdad.
Casualmente todos los que fueron a la Olimpiada, salvo Angulo, que la verdad Angulo me mantuvo un nivel, la mayoría fueron jugadores que bajaron el nivel.
Puntazo
futbolístico.
Ese. Es un gran punto.
O por lo menos no lo elevaron. Y Angulo sí. Pero el caso Romo sí tuvo un mal semestre, pero no le quiero achacar solamente la culpa a eso. Y me quiero quedar con otras alternativas pensando que es profesional y que va a entender que tiene que mejorar mucho lo que hizo el último semestre.
Angulo y Vázquez, que se fue a Italia.
Coincido, se me había ido el nombre Vázquez, sí, porque la Liga Italia levanta el nivel. Aunque en el caso de Vázquez, ahora por estar en Italia nos ha tocado verlo un poco menos, por lo menos a mí, el caso Angulo lo tuvimos más cerca y fue el jugador que más elevó su nivel.
Entonces te replanteo la pregunta, ¿crees tú que Charlie vaya en Cruz Azul, en caso de que se vaya, vaya y dé el fútbol que aquí ya dejó de dar? ¿Y crees tú que Romo, con toda la bola de tiburones con los que van a dar ahora, crees que recupere? ¿Quién va a tocar más altos niveles en caso de que cambien de equipo?
Yo tengo confianza que los dos eleven su nivel. Y si me tengo que jugar ahora por uno, te tengo que decir el de Rayado, porque Romo es un jugador que, en mi gusto futbolístico, le tengo mucha confianza. Me parece que todo lo que habló Vucetich de él lo cumplió en los primeros meses o el primer año en Cruz Azul. Y que sea estos 6 meses o este último campeonato algo oscuro en su trayectoria, en su carrera, y que recupere ese hambre, esas ganas. El caso de Charlie, mis dudas son el tema de la poca participación ofensiva que ha tenido los últimos 2 años. Pero para mí los dos pueden recuperar el nivel.
Charlie me recuerda mucho al Cabrito. Cabrito era muy generador, pero no tenía disparo y no tenía gol.
Sí, el tema de Cabrito es lo que tenía mucho desequilibrio, y a Charlie hasta eso le ha faltado. Lo que tiene Charlie, es mucho orden táctico. Sí, es un tipo entregado, corre, lucha, pero le ha faltado esa participación que se le exige del medio para adelante. Remate, pases a gol. Creo que Charlie ha quedado de ver en esos 3 ítems.
¿No le faltará todavía trabajo físico? Me recuerda mucho al Hobbit, jugadores bajitos, delgaditos, muy chamaquito. Yo creo que ya necesita meterle un poquito más al tema de la musculatura, ¿no?
Puede ser, porque aparte los rivales ya lo conocen más.
Sí.
Y hay rivales que van al juego físico con él, y en el juego físico es donde pierde Charlie gana cuando le dan la pelota al pie. Siempre tiene buen criterio, sobre todo, te repito, del medio para atrás. Un tipo con una muy buena estadística, pero del medio para adelante no se ve esa estadística.
Estoy disparando para todos lados. Ahora, con esta nueva versión de agregados o no agregados, ya el margen de excusa y de no éxito para Javier Aguirre ya se reduce casi a cero. ¿Cuál sería la exigencia, desde tu punto de vista, Sergio, la exigencia mínima para Javier Aguirre en el próximo torneo de liga?
Mínima, entrar dentro de los 4, mejorar en lo futbolístico y llegar a una semifinal en el Mundial de Clubes. Eso es lo mínimo, a ver, lo mínimo raspando. Si me preguntas a mí, yo le exigiría una mejora considerable en el aspecto futbolístico, más que el número final. ¿A qué me refiero?
Sí.
A ver, puedes clasificar quinto, pero jugando bien al fútbol, siendo más agresivo, siendo un equipo que propone más los partidos. Pero si vamos a los números, entrar dentro de los cuatro primeros creo que es la gran exigencia que tiene el Vasco Aguirre, y en el Mundial de Clubes ni hablar, pasar el primer partido y hacer un digno papel contra Palmeira. Me puedo ver más exigente ganándole al Palmeira, pero bueno, vamos a dejarlo en eso porque también sabemos que el fútbol es de un tiro en el poste, te puede marcar la diferencia.
Yo iría más, yo respeto lo que acabas de decir, pero yo creo que después de dos torneos, y dije en Liga, lo mínimo que yo le exigiría a Javier Aguirre es ya pisar la final, jugar y perderla.
A ver, Mario, por eso te dije, yo me voy un poco más conservador. Sin apurar, hasta te digo, final del Mundial de Clubes tampoco. Tiene un plantel, tiene un gran equipo.
¿Qué le falta al Monterrey?
No, le falta convencerse, Mario. Le ganó muy bien al Cruz Azul, le ganó muy bien al América. A los equipos grandes lo ha hecho verse mal. Pudo ganar el Clásico. Yo creo que este Monterrey, con lo que tiene, le alcanza para ser un digno contendiente para una final, como bien tú dices.
¿Quién necesita subir el próximo año de nivel? ¿Los jugadores o la forma en que expresa Javier Aguirre su forma táctica?
Creo que es un combo, pero yo me voy... Siempre los artistas, los protagonistas son los jugadores, pero en este caso me voy a que Javier se convenza que puede liberar un poco más al equipo. Liberarlo como... Por momento lo hemos visto en otro torneo. En la Liga me parece que fue un equipo que los partidos que tenía que ir a buscarlo no lo fue a buscar, y ahí es donde me queda la duda. Pero siempre también depende de Javier y cualquier entrenador del nivel de los jugadores.
Vamos con Tigres ahora, pibe. Angulo y Córdoba, de momento, son los dos refuerzos que han llegado. ¿Qué tantos grados o qué tantas rayitas sube en las aspiraciones campeoniles ya el Piojo con estos dos incorporaciones?
Mucho, mucho, Mario, porque no todo el mundo ha comentado, tú lo comentaste al principio, Córdoba tiene un plus, que Miguel Herrera lo dirigió. Si vemos al Córdoba de América cuando lo dirigía Miguel Herrera, vamos a ver la mejor versión de Córdoba. Y si Córdoba está en el gran nivel que nos mostró hace un año atrás, y Angulo mantiene el nivel que viene jugando en Atlas, son dos refuerzos para ser titulares indiscutibles en este Tigres, y sumado a los grandes jugadores que tiene, seguramente tendrá que ser protagonista.
¿Quién se tiene que cuidar en Tigres de que Córdoba no le quite el puesto?
Lo que pasa es que para mí la posición de Córdoba, no hay un jugador en Tigres que la juegue en sí. Pero bueno, vamos a dar nombres. Florian es uno y Quiñones el otro. Aquino puede ser el otro. Porque yo veo al Diente y a Guiñá siendo titulares. El Diente y Guiñá, el Diente por haber sido el goleador, Guiñá por el nombre que tiene. Y de esos tres jugadores que te nombré, tienen que salir cuatro con Córdoba, van a salir dos posiciones nada más en la cancha.
Hablas de Tubán, se nos olvida que es
Florian
el
jugador.
Sí, hablas de.
El otro es Aquino, que se me hace injusto porque es un jugador que el año pasado tuvo un gran torneo, y Quiñones.
Bien, hablas del francés.
La misma posición. Hablo porque no veo a otro que saque el técnico.
Sí, ahora voy con Tubán. Hablamos de Tubán y se nos olvida que es, al día de hoy, el jugador más caro en la historia del fútbol mexicano. ¿Qué es lo que esperarías ahora ya, luego de un torneo de adaptación, de Juegos Olímpicos, de entenderle un poco al fútbol mexicano? ¿Qué es lo menos que uno podría esperar de Tubán en materia de producción y en materia de goles?
Lo menos que puedo esperar es que sea titular indiscutible, que sea un jugador que sea protagonista, no solamente en goles, en pases para gol.
Ajá.
Que sea un jugador que los rivales respeten y que inquiete, no el jugador que vimos el año pasado, que era de pocos minutos y que aparecía en los momentos de partidos, salvo ese gol de Chilena que fue un golazo.
Sí.
Aparecía en los partidos donde ya prácticamente estaban definidos. Entonces esperemos que sea un jugador con más protagonismo, más minutos. No solamente gol, también va a ser para gol, que es importantísimo en el fútbol actual.
Y perdón, agrego, lo mínimo sería exigirle que complete los partidos, ¿no?
Oh, bueno, de ahí en más, si ya no es un gol para completar, con lo que gana, ya no se tendría que quedar. Yo creo que eso es a ver, por eso te digo, el ser titular implica
sí.
Ser constante, no ser titular porque es el jugador que más gana en el fútbol mexicano.
Sí.
Ser titular porque es un jugador que de la fecha 1 tendría que empezar a rendir con goles, con pases para gol, con actuaciones convincentes, y que Miguel le tenga fe para ser ese titular que vino a ser en Tigres.
Replico la pregunta, ahora con el Piojo. ¿Qué es lo mínimo que le exigimos al Piojo Herrera en este segundo torneo?
Lo mismo que Aguirre. Buena forma de juego, que por momento el año pasado lo tuvo. Entrar dentro de los cuatro primeros. Y ya, si vamos a la exigencia que vos decías, también llegar a la final. Yo creo que tanto Monterrey como Tigres tendrían que pelear y tener ese objetivo. Pero para hacernos justos, es el segundo torneo. Con que clasifique dentro de los cuatro y haga una buena liguilla, me parece que más que servido. Después, claro, si viene el campeonato y viene todo, sería magnífico. Pero en el caso de Miguel, mantener la forma de juego que mostró, por ejemplo, en algunos partidos del torneo pasado.
Dos preguntas para terminar hoy. ¿Cae título de uno u otro lado en el 2022?
Sí, soy un convencido que Monterrey y Tigre tienen que ganar un título cada uno, o uno de los dos ganar. Pero por planteles, yo no veo a nadie arriba de Monterrey y Tigre más que América. Serían los tres planteles que más fuerte veo yo en todo el fútbol mexicano. Pero ahora sí, fuertes. Yo siempre a Monterrey lo vi fuerte. A Tigre el año pasado lo veía con la llegada de Miguel y las dudas de Florian, de Bigón. Pero hoy le suma dos grandes jugadores a Tigre y se pone tú por tú con Monterrey. Y le suma a América, que hizo buenas contrataciones para mi gusto.
Pregunta 2 final. En la sumatoria del 2022, ¿quién hace más puntos en el año, Tigres o Monterrey?
Ay, 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 qué buena pregunta.
Gracias.
Me gustaría ser adivino.
Qué
voy gacho Monterrey eres. Para contradecirte, sé que vos vas a decir Tigres.
No, creo que okay. Yo estoy sobre Aguirre. Tengo apretado el pescuezo a Aguirre. Si Aguirre a mí no me entrega. Mande.
Así debe ser.
Sí, es que yo voy con Monterrey no porque me incline por lo el pasado, mi papá, los Rayados, no. Yo voy porque es el técnico caro, el histórico, el esto, el otro, y yo como mínimo la final, y yo como mínimo le tienes que ganar en este torneo particular al técnico de al lado que también va llegando, pero tú ya tienes ventaja. Entonces, Monterrey por un punto, por cinco o por diez, tiene que tener un mejor año futbolístico que Tigres. Es mi óptica. Pibe, olvida la broma, no me atrevo ni faltarte respeto, ni faltarle respeto a la gente. Me chivié. No tengo esa sangre para hacerte una broma pesada ni hacérsela a la gente.
Vale, Mario, aparte nos apreciamos y eso es.
Sí, es la cosa.
La verdad que linda entrevista el día de hoy, que más que entrevista, colaboración, porque los dos hacemos el programa, pero sí. Me gustó todo lo que hablamos porque desmenuzamos un poco lo que pensábamos. Después te puede salir.
Sí.
Yo el año pasado te decía, calculo más de 30 puntos los dos equipos y me equivoqué.
Sí.
Yo en este no me voy a equivocar.
No.
Le voy a exigir a Monterrey y a Tigres 30 puntos para arriba.
Sí, totalmente. Una pregunta, pibe, nada más para. Es personal. ¿Te puedo marcar el viernes para el resumen? Claro. El resumen, para que vayas teniendo tú tus conclusiones. De el año de la selección, el año de Tigres, el año de Rayados, el año de la América, en el que Estados Unidos nos puso el pie en el cuello. Varias conclusiones que ya las debes de tener muy claras, pero hoy el tiempo no me alcanzó y ya me di cuenta que llegaste a tu destino y no te quiero retrasar más.
No hay ningún problema, con mucho gusto el viernes hablamos, Mario. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, pibe. Te quiero mucho, amigo. Bye.
Igual.
Chao.
Abrazo.
Sí, la verdad no soy de hacer ese tipo de bromas. Nunca las he hecho, de hecho, no recuerdo, perdón, si miento, pero no recuerdo. A lo mejor las hice hace 20, 30 años en un micrófono, el salir con una guarrada de una broma. Entonces cuando perdón, me gana mucho la risa, porque me estaba esperando el cue. Me habla Sergio saliendo de su programa de radio. Teníamos pactada la charla al filo de las 3:30. Me dijo, Mario, no puedo grabar contigo a la 1:05 porque tengo una junta de negocios, bla, bla, bla. Termina y me marca y me dice, Mario, me cambiaron la hora, papá, podemos hacerlo ahorita. Le dije, gracias. Y le dije, oye, ¿qué te parecería si en la mitad de la plática yo como que te contrapunteo? Y luego tú como que te enojas porque se le da fácil al pibe cuando es de mecha corta como yo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una fricción y me mandas a la mierda? y yo te digo, ¿sabes qué, argentino de mierda? Y termina mal la cosa y me cuelgas el teléfono. Y la gente no se lo va a esperar. Y yo, conociendo a Sergio, le pude más o menos imaginar la cara como diciendo, Mario, ni tú ni yo somos de hacernos esas bromas, o sea. Y le dije, anda, la gente no se lo espera, no sé qué. Y Sergio estaba esperando, estaba esperando el momento durante la charla, allá al aire, estaba esperando el momento del quiebre de la plática para empezar el pleito. Por eso cuando le dije, cuando le dije, olvida la broma, se atacó de risa porque dijo, no, bueno, no iba. O sea, entre él y yo esas cosas, nos apreciamos mucho y nos respetamos mucho como para, ni en broma, faltarnos al respeto, ni en broma, de esa manera, como lo íbamos a hacer. Bueno, pues ahí están casi 17, 18, más los dos que estoy hablando, son 20 minutos de esta plática del día de hoy con el pibe Verdirame, que espero que, como todo el año les he dicho, les llene, les complazca, les instruya, les guíe, les dé un poquito de información, luz, en el criterio que nos vamos a ir formando a partir del 1 de enero en lo que tiene que ver de la marcha, con la marcha de Tigres y de Monterrey. El viernes nos espera una muy buena plática porque ya tengo algunos tópicos, como lo adelanté hace un momento, algunos tópicos que voy a tocar puntualmente con Sergio. Espero que me pueda conceder unos 20, 30 minutos para redondear un gran programa. Déjame ir con las efemérides del día de hoy. Bien, ya acabo de hablar con Juan Reina Loa y acordamos conversar mañana, como les acabo yo de adelantar. Y tengo por acá las efemérides del día de hoy. Déjeme afinar un poquito la pantalla. Un día como hoy, Día de los Inocentes. ¿Cómo le ha ido, por cierto, con estas bromas? Debo reconocer que, al igual que los memes, hay que tener mucha creatividad hoy día porque hay memes muy estúpidos, muy babosos, muy viejos, muy reciclados, y hay otros que realmente sí a mí me han sacado la carcajada. Estoy en una página de memes, pues yo creo que de puros ingenieros físicos nucleares, porque son memes muy, muy inteligentes. Se lo digo honestamente, luego le paso la página si usted se quiere agregar. Son memes mucho, muy, muy bien pensados, que se alejan muchísimo del promedio del humor que usted y yo vemos en redes sociales. Y lo mismo pasa con las bromas del Día de los Inocentes. Y bueno, yo por eso me desmarqué. Hay que las hagan las bromas los que tengan gracia para ello. Un día como hoy nació don Francisco, cuyo nombre es Mario Kreutzenberg. Nació el músico Richard Clayderman, que tuvo mucho auge, no me acuerdo si por los 80s, mediados de 80, 90, no me acuerdo, por ahí anduvo la cosa. Un pianista rubio, él. Yo me acuerdo que en diciembre, en esos años, nos perdíamos, mi mamá por un lado, mi papá por otro y yo por otro, ¿no? Y allá andábamos cada quien comprando el regalo de los demás. Y de mis hermanos, que estaban muy chiquitos. Mi hermano David tenía 9 años y mi hermano Mauricio 4. Una cosa así. Y me acuerdo que yo siempre corría a la discoteca Estrellas de Oro, al ladito de Sanborns, ahí por Morelos, que era un rectángulo así. Una discoteca que era un rectángulo largo, largo. Y me acuerdo que había mucha gente, ¿no? Eran las fechas navideñas, el 22, el 20 y tantos. O si no, mis papás se iban a comer un sundae o un café con pan, etcétera. Y yo me perdía y me iba a comprar supuestamente en secreto los regalos de los dos. A mi mamá siempre le compraba unos zapatos en Ferratini o unas telas ahí en Color Telas, no me acuerdo cómo se llamaba la tienda de los Marcos, ahí por Morelos, amigos de mi papá. que nunca me quisieron cobrar, por cierto, las telas, eran amiguísimos de mi papá, y le decía, a mi mamá le gustó esta tela, un día que vinimos se quiere hacer un vestido, a ver, ¿cuánto necesitas? Y me cortaba la tela y no me la quería cobrar. Y luego, si no, me iba a Ferratini o Alexa, la otra zapatería, ¿se acuerdan? Que tenía un gato así en la portada. Pero mi papá siempre me daba por irle a comprar discos. Y siempre le fui comprando uno tras otro, las colecciones de cuando eran acetatos, los discos de Sinatra. Y también le compraba de Perry Como, de Andy Williams. Le gustaba mucho Barry White. También tiene varios de ¿cómo se llamaba aquel grupo? Los que cantaban la era de Acuario, la quinta dimensión. Y siempre se leyó con unos 6, 8 LPs, unos para mí, otros para él. Y recuerdo mucho esa Navidad porque iba yo decidido a comprarle el disco de Richard Clayderman, que estaba en un auge tremendo. Y me dice el de la caja que ya me conocía, me dice, Mayito, ya se acabó el disco. Me dijo, ¿y no te llega para mañana pasar? Digo, no, ya se acabó. Y me quedé con ganas de regalarle a mi papá en esa Navidad el disco. Y qué bueno, porque es aburridísimo. No, no se crean. Hay gustos para todo. Este señor Richard Clayderman, pues tenía aquella balada, creo que se llamaba Balada para Adelina, ¿no? Si mal no recuerdo, no soy experto en el tema de ese señor, ni en muchos. Un día como hoy también nació una mujer talentosísima. No es muy guapa, pero sí tenía muy buen ver. Ana Torroja tiene muy buen ver, perdón. Ella sigue viva. Fue la vocalista del grupo Mecano. Yo creo que algunos de los que escuchan este programa tuvieron la oportunidad de ir a ver a Mecano a la Plaza de Toros aquella vez que vino. Yo tengo unas fotos. Y bueno, es uno de los grupos que se cuecen aparte. O sea, tiene unas letras, unas composiciones. Los hermanos Cano son unos genios. El otro le dio por la escultura, por la pintura. El otro, no. O sea, hacían música por hobby, porque eran realmente mucho más talentosos para otras cosas, incluso que para la música. Murió el director Sam Peckinpah. Les quiero hablar un poco de Sam Peckinpah porque yo tuve maestros muy exigentes en el tema del cine y les agradezco mucho. Les voy a contar rápido una anécdota. Una vez para una clase, no me acuerdo si fue historia del cine o apreciación cinematográfica, nos hicieron analizar una película. Teníamos que escoger, el maestro puso varios videos así, videocentro, y dijo, a ver, son 4 grupos, conformaban el grupo de cine que estábamos ahí ya para graduarnos en la carrera de comunicación de la UR, y éramos 4 o 5 los que conformábamos cada grupo, y teníamos que analizar la película a escoger, ¿sí? Y coincidimos en analizar El Expreso de Medianoche, ¿sí? Y usted no sabe lo desgastante que fue ver 10 veces en un lapso de 3 días. Nos reuníamos en casa de Susana Parga o en casa de Manuel Muñoz o aquí en mi casa. Susana Parga, hija del gran periodista José Luis Parga, que en paz descanse el señor, el que escribía Gancho al Hígado en el Norte y también escribía de golf. Y otros grandes amigos que estoy, a Dios gracias, reencontrándome con ellos después de muchos años. Y era parar la película cada 10 segundos, porque teníamos que analizar la luz, el sonido, los diferentes tipos de sonido, el diferente tipo de disolvencia, corte directo, no corte directo, muchas cosas. Y eso nos hizo bastante obsesivos en el tema del cine, cosa que agradezco. Y recuerdo que el maestro fuera de curso me dijo, Mario, a usted le gusta especialmente el cine, le voy a recomendar esta película que para mí es una de las mejores películas de guerra, me dijo. Se llama La Cruz de Hierro y la dirige tal director que se casó con Begoña Palacios. Ah, caray. Pues fui y no sé cómo conseguí la mentada Cruz de Hierro. Es un peliculón. Antes de que apareciera eso me pasa por hablar de un director que no traigo en mente. Fue el de los primeros directores que le dio un dramatismo a una escena utilizando la cámara lenta. Entonces usted ve a un soldado que pisa una mina y sale volando en cámara lenta, y la historia es muy muy buena. Búsquela en sus diferentes canales o vaya directamente a YouTube y ahí la tienen gratis. Ponga La Cruz de Hierro y ahí me cuentan si no es un peliculón. Recordando al señor Sam Peckinpah. Un día como hoy nació John Legend. No la vaya yo a regar. ¿No será el cantante este de All of Me? No sé. A ver. Sienna Miller. Dennis Wilson murió un día como hoy. Integrante de los Beach Boys. Murió Sam Peckinpah un día como hoy. Sí, ya les dije, en el 84. Otra de sus películas, por cierto, me seguí derecho en el conocimiento de este director y tuvo películas también de guerra, como la anterior mencionada, Duelos en Alta Sierra, La Balada de Cable Hog, Los Perros de Paja, Convoy, La Huida, Clave Omega, Grupo Salvaje. Es muy buen director. Se lo recomiendo a las personas que de repente atienden estas recomendaciones, muy, muy en especial que les hago, de cine y de música a veces. Estoy buscando a John Legend a ver si nació o murió o de quién rayos se trata este John Legend que tengo acá. En 2006 subastan un disco de los Beatles con la firma de los cuatro famosos integrantes que fue regalado a la hermana de George Harrison. Fue rematado el disquito en $115,000, informaron por internet la empresa itsonlyrockandroll.com. Yo tengo un disco firmado por todos los integrantes de Tierra, Viento y Fuego. Viene la firma de Maurice White, viene la firma de todos los demás, del bajista, de todos. No es que no me sepa los nombres, pero son muchos. De los metales originales. Ya después cambiaron, fueron modificando, etc. Y anoche precisamente no podía conciliar muy bien el sueño. Dije yo, si un día yo rematara o agarrara mi disquito y me fuera allá a Las Vegas con los señores estos que te compran cosas raras y muy valiosas, ¿cuánto me llegarían a dar a mí por los guantes de Julio César Chávez firmados? ¿Cuánto me darían por el disco de Julio César Chávez? No, el disco de Tierra, Viento y Fuego firmado por precisamente elementos que ya no están entre nosotros. Uno de ellos, el mismo Maurice White, que acaba de cumplir años hace poco. Philip Bailey, como Verdeen White, ya me acordé de los nombres, el bajista, etc. Randy Johnson. Ahí me avisan si el disquito vale unos $50,000, porque sí los ando ocupando. ¿Quién más? Dejamos a John Legend para otra ocasión porque no lo encontré. Murió Debbie Reynolds. ¿Se acuerda usted de Debbie Reynolds? Murió Kitty de Hoyos, muy guapa actriz mexicana. Y colorín colorado. Yo creo que por hoy es suficiente. Pero no me puedo ir sin decirles que hoy cumple años un actor que por momentos, en una cierta etapa de su carrera, no me caía nada bien. Porque a mí los actores muy posados, que tienen ya gestos muy estudiados para todas las películas, estoy hablando de Denzel Washington. Denzel Washington es un actor que suele parar la trompita en escenas, en el close-up de frente y en las de perfil. Entonces, una forma de modelar así como para las mujeres es parar la trompita y hacer como que está pensando. Y no me gusta cuando veo muchos gestos repetidos, perdón, pero soy muy obsesivo en ese análisis. Y eso me hacía descartar mucho de sus cualidades histriónicas. Pero terminé por rendirme cuando vi Men on Fire, Hombre en Llamas, que la filmaron en México. Me gustó muchísimo cuando vi la del piloto este que alcoholizado le da la vuelta y salva el vuelo, siendo que andaba hasta el tronco de alcohol. No recuerdo muy bien si me gustó o no me gustó en ese tiempo, no era yo fan de él en Filadelfia. La película, el día de entrenamiento con Ethan Hawke, Los Siete Magníficos, Marea Roja, que me encanta esa película, la historia del peleador este, el Huracán Carter, está buenísima, la personificación que hizo de Malcolm X, también muy buena, es muy buen actor. Nació en el 54, Denzel Washington, se me andaba pelando esa rola por el medio de las patas. Nació esta muchacha que corre para tercera, Yolanda Andrade. Felicidades. Y felicidades también por su preferencia sexual. No es burla, simplemente lo dije así, mal dicho. Perdón. No voy a ofender yo a alguien que me escuche. ¿Qué más? A ver. Peckinpah, ya lo dije. Ya dije lo del disco. Murió de cáncer precisamente Kitty de Hoyos, cuyo nombre era María Cristina Guadalupe Vega Hoyos. Murió de cáncer, conocida como Kitty de Hoyos en lo que fue la televisión y el cine mexicano. Trabajó en más de 70 películas. Qué bravas son las costeñas, Esposas Infieles y más de 40 obras de teatro. Recuerdo que eran de las caras y los cuerpos más deseados en aquellos años. Por ahí la recuerdo también en películas así medio sexosas. No me acuerdo si salió con Mauricio Garcés o no, no sé tanto. Murió un actor argentino, José Pepe Cibrián, no sé si ustedes lo conozcan. Salió en La Monja en Férez y en una película que se llama Santa. El cantante argentino Charly García fue arrestado tras abandonar de forma repentina el escenario cuando tocaba la segunda canción en un concierto en Quito, Ecuador. Golpeó al equipo de sonido y protagonizó una riña en su camerino. Pues sí, es que siempre andaba y anda hasta el chongo este amigo, que es un genio de la música. Rubén Blades, cantautor y ministro de Turismo de Panamá, es condecorado por el gobierno chileno con la Orden de Mérito Artístico Cultural. Rubén Blades es una de las cuatro patas de mi silla musical, así como lo oye usted. Es Alberto Cortés, Rubén Blades, Joaquín Sabina y varios trovadores conforman la otra cuarta pata. La otra cuarta pata de mi gusto musical hispano, ¿sí? Ahí mezcle usted trova, mezcle usted balada, mezcle usted salsa, porque ya en inglés son otros músicos, pero lo que es Ismael Serrano, Pedro Guerra, Silvio, Pablo, Filio, esos son los que tienen que ver con la trova. Y ya, ok. Ya estoy terminando, nada más estoy dando una revisada a que no sé, bueno, Debbie Reynolds, actriz y cantante, murió de un derrame cerebral cuando organizaba el funeral de su hija, la actriz Carrie Fisher. Esto fue en 2016, imagínese nada más. Carrie Fisher, ¿se acuerda usted de ella? La princesa Leia, si mal no estoy. Debbie Reynolds fue una mujer muy bella y la vimos allá en los años 60, cuando la tele en blanco y negro. Me acuerdo que mi papá y mi mamá veían algunas situaciones, algunos programas de Debbie Reynolds. Bueno, pues aquí le ponemos el punto final a este programa, que tuvo a Sergio Bedirame como platillo principal, como protagonista, y a un servidor ahí haciéndole las preguntas que espero hayan sido interesantes, inteligentes para usted. Les dejo mi abrazo de gol y la promesa que regresamos mañana con Juan Reinaloa. Y terminando de producir este programa, de editarlo, subirlo, hago contacto con Argentina, con Fernán Almirón, para tenerles una buena charla para el jueves y cerrar el año el viernes con Sergio Bedirame y con algunas otras sorpresitas que tengo preparadas para ese día último. Cuídense mucho. Abrazo de gol, hasta mañana.